Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos en directo contigo en Costa Viva, el informativo y el programa de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este día de hoy en el que al final se nos ha nublado un poquito el cielo. La verdad es que nos hemos levantado con los cielos completamente despejados y poco a poco se ha ido cubriendo el tema y en Ribadeo ahora mismo está muy gris. Tenemos 12 grados de temperatura. En cuanto a otros asuntos destacados de la comarca de estas últimas horas, el incendio de Celeiro de Mariñaos, este del municipio de Barreiros, está controlado, ¿eh? Están trabajando en él, pero está controlado desde la madrugada de hoy, con lo cual lo lógico es que todo vaya progresando adecuadamente hasta su extinción, pero seguimos con un ojo pendiente de ello. Y vamos a hacer un repasito por esos temas que marcan la actualidad en este día de hoy, en este 23 de abril, que es el Día del Libro. Hoy también hablaremos de libros. Y hablaremos con el autor de un libro que se llama Cuando sopla el nordeste. Es una persona muy vinculada a Ribadeo, está muy relacionada con Ribadeo, se llama José Luis Enríquez y dentro de un ratito charlamos con él sobre su primera novela, novela negra, por cierto, hay un crimen, ¿eh? Bueno, antes de meternos directamente en lleno, recuerda que estamos desde ahora hasta las 2 de la tarde, hacemos paradita a la 1, retomamos a la 1 y 20, que esto es Costa Viva, que en el 88.8 de la FM tenemos la información más amplia y que te habla Juana Carrera. Hacemos un adelanto de los temas de la mano de una empresa que lleva 60 años con nosotros viendo cómo cambian las cosas y la actualidad desde Xove, ese establecimiento rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Controlado el incendio de Celeiro de Mariñaos en Barreiros, la Consellería de Medio Rural explica que el fuego está controlado desde las 4:20 de la madrugada de hoy. Por el momento han ardido 17 hectáreas de superficie rasa y arbolada. Trabajan en la extinción 7 agentes, 14 brigadas, 10 motobombas y un helicóptero. Recuerda que el incendio se originaba de nuevo sobre las 7 de la tarde de ayer en la zona comprendida entre Celeiro de Mariñaos y San Julián de Cabarcos. También colaboraban en la extinción en las últimas horas los bomberos de Barreiros, la motobomba municipal y responsables de Protección Civil de Barreiros. Bueno, parece que todo va dentro de lo normal, como decimos, dentro de que están controladas las llamas y poco a poco se espera que se vaya extinguiendo a lo largo de las próximas horas. En este día de hoy estamos conmemorando el Día del Libro. También Barreiros presenta actividades para celebrar este día. Por ejemplo, el alumnado del Colegio de San Cosme visita la Biblioteca Municipal para conocer de primera mano cómo funciona una biblioteca y participar en la creación de un mural. Y entre tanto, el alumnado del Colegio San Miguel de Reinante lo que visita es la primera biblioteca libre de Barreiros, que se coloca precisamente en la Plaza do Souto en este día de hoy, en San Miguel de Reinante. Cuenta con más de 50 libros de libre circulación. ¿Esto qué es? Esto que se llama book crossing, que se ha puesto de moda. Y es que los libros van circulando por ahí, tienen vida propia, ¿no? Y bueno, pues uno se lo lleva, luego deja otro libro, luego lo intercambia por otro. Es darle una vida a los libros y una libertad a las letras. También el viernes, día 26 de abril, a las 8 de la tarde, tendrá lugar en la Biblioteca Pública Municipal la representación del libro Os do Mar, de Paco Paz. Es un thriller lleno de realismo mágico, ambientado en la Mariña Lucense, con el que debuta en la novela este guionista, periodista, documentalista y también director de cortometrajes. Eso entre algunas otras actividades que organizan con motivo del Día del Libro. Y, por ejemplo, en Castropol también están celebrando ese Día del Libro y de los Derechos de Autor. Por ejemplo, desde las 10:30 de la mañana en el consultorio médico de la localidad y en colaboración con la farmacia también y la biblioteca, están dispensando gratuitamente vitamina L. Son unas cajas en marcapáginas con los nombres de Versolirio, Cervatium, Paraletramol o Leclocatil. Todo esto muy similar a los nombres de los medicamentos que utilizamos día a día. Y muchos más nombres así de originales que, bueno, ayudarán a los usuarios y lectores a descubrir lo recomendable y saludable que es tomar dosis ilimitadas de esa vitamina que es leer. También a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca de Castropol realizarán una recepción institucional por la entrega de los papeles de la BPC, el archivo de la familia Loriente, que ceden gratuitamente a la Biblioteca Pública de Castropol Menéndez Pelayo. Es una jornada de puertas abiertas a todos los vecinos y amigos de la biblioteca en la que se podrán admirar, pues, por ejemplo, algunos de los documentos fundamentales para un mejor conocimiento de esa centenaria institución cultural. Y la Armada participa en la recuperación y entrega de piezas arqueológicas al Museo Arqueológico de Asturias. La unidad de buceo de Ferrol colabora con la extracción de piezas arqueológicas en la ensenada de Arnau, enfrente de Castropol. Esto tenía lugar el lunes, día 15 de abril. Un equipo operativo de buceo perteneciente a la unidad de buceo de Ferrol participaba en la extracción de piezas arqueológicas ante el riesgo de expolio, pues que son piezas que pertenecían a barcos hundidos en el yacimiento arqueológico de Arnau. Esta actuación estaba coordinada por la Comandancia Naval de Gijón y se llevó a cabo en colaboración con el director del proyecto arqueológico de los Cañones de Arnau y buceadores de las Federaciones Española y Asturiana de Actividades Subacuáticas. Otros asuntos que te vamos a contar en esta jornada de hoy. El Ayuntamiento de Burela retira 9 árboles en riesgo inminente de caída en la plaza del Ayuntamiento. Un informe técnico apunta que, además, sus raíces estaban causando desperfectos en el adoquinado y en los muros, con el consiguiente riesgo para las personas. Y 4 de los árboles estaban infectados por un parásito. Los ejemplares retirados se van a sustituir por especies de porte arbustivo, valorándose distintas especies. En este caso, el informe señala, por ejemplo, que las raíces de los ejemplares del alcipreste de Monterrey estaban causando desperfectos en todo el alrededor, levantando el adoquín, debilitando los muros, los bordes de las calles, y que había riesgo, por lo tanto, de caídas de las personas porque podrían tropezar con esas raíces. Más de Burela, el Ayuntamiento le pide a las personas que cogieran el ticket para el Día de la Tercera Juventud y que no puedan ir, que lo comuniquen con anterioridad para que no se pierda y para contar con cuántas personas van a llevar a cabo ese día, porque por el momento hay más de 400 inscritos. El plazo de inscripciones termina este miércoles ya, este 24 de abril, o sea, mañana, y luego la fiesta, la celebración será el próximo 1 de mayo. Se pueden anotar todas las personas que estén empadronadas en Burela, que sean jubilados del mar, pensionados del sistema de seguridad social, mayores de 60 años o mayores de 65 en general, y también los cónyuges de estas personas. El día 1 de mayo, a las 12:30 del mediodía, tendrá lugar una recepción en la Casa de Cultura, y luego las personas que lo precisen además tendrán autobús para poder acercarse a la comida. El autobús saldrá a la 1:30. Y en Alfoz se ha celebrado este sábado, día 20 de mayo, el segundo concurso de pesca que estaba organizado por la Asociación Deportiva de Pesca Amigos do Ouro a lo largo del coto del río Ouro, que baña los ayuntamientos de Alfoz y también de Valadouro. El concurso contó con 2 modalidades, de mosca y de lance, con un total de 20 participantes. Señalan desde la presidencia del club, Pablo González, que las capturas fueron abundantes y que todos los participantes lograron alguna. Uno de ellos incluso capturó una trucha de 50 centímetros. Era de agradecer, indicaba asimismo el buen ambiente vivido durante el concurso con la colaboración de todos los patrocinadores. Y de pesca, te hablaremos también en este día de hoy, o de pescado, mejor dicho, de algo pescado, de la trucha de Apontenova. Sabes que estaban elaborando una gran trucha, una escultura de una trucha que se iba a inaugurar con motivo de la Festa da Troita de Apontenova. Bueno, esa trucha ya está finalizada, nada, quedan los últimos retoques, está prácticamente terminada. Es un pedazo tremendo de trucha. Está construida en acero, mide 9 metros y lo han realizado desde el IES de Aponteanova con todo el trabajo de 9 alumnos del segundo ciclo de soldadura y calderería. Y pues tutorizados por el profesor, por el equipo formador y bueno, ha habido colaboración de todo el mundo para que esa trucha saliera también como ha salido. Luego el toque final se le ha dado Diego Bas, el artista urbano, el artista mural, porque ha pintado una trucha fantástica, maravillosa, súper bonita. Les ha quedado un trabajo genial. Dicen que es la trucha más grande que hay en el mundo. Mide 9 metros y dentro de muy poquito la van a inaugurar. Seguro que muchas personas se van a hacer la tradicional foto con la trucha. Luego hablaremos con los artífices de ese tremendo pescado. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros y todo aquello que vaya aconteciendo o que vaya marcando el paso de nuestra actualidad. Así que te invitamos a que te quedes hasta las 2 de la tarde. Ya sabes, hacemos paradita a la 1 del mediodía para tomar el vermú, como el que dice. Vamos a echar enseguida una ojeada al pronóstico meteorológico, a ver cómo se nos viene la tarde y la noche.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde y la noche, en principio, vendrían con precipitaciones muy débiles, en forma de nada, una llovizna, un ligero orvallo, al menos según explican desde Meteogalicia. El viento va a soplar por la tarde del noroeste, pero va a ser débil, y luego por la noche estará en calma. ¿Y mañana qué nos espera? Mañana tendremos nubes y claros durante todo el día. Las temperaturas bastante parecidas a las de hoy, 6 grados por las primeras horas de la mañana y 14 grados según vaya avanzando la jornada. El viento será débil y del norte o del nordeste. En principio para mañana lo que tendremos es tiempo seco, pero mira que para el jueves y viernes ya nos están dando lluvias.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una 20 de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal se circula.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Se circula bien, las carreteras están despejadas, no tenemos ningún inconveniente, tampoco niebla ni viento en la autovía del Cantábrico.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
18 minutos para la 1 del mediodía. Un pequeño consejo publicitario, escúchalo atentamente y después vamos a charlar de literatura. Hoy es un día especial, que hoy estamos celebrando el Día del Libro, el Día de San Jordi, en algunos lugares donde se regala un libro y una flor, una rosa. Y bueno, pues para otros lugares, pues donde uno lo que puede hacer es aprovechar para visitar las bibliotecas públicas, que las tenemos con un buen número de ejemplares maravillosos todos, y recuperar la buena costumbre de leer un poquito, que se nos ha pasado, ¿verdad? Vamos a hacer ese pequeño alto en el camino.
Atención, atención. Próximo miércoles 24 de abril, apertura en la zona de Ocampón, en Burela, de AMK, tu súper. Ven a conocernos, déjanos tu ticket de compra con tus datos personales y entrarás en el sorteo presencial el día 1 de mayo a las 8 de la tarde de 100 euros para una compra. Recuerda, AMK, tu súper de confianza, llega a Burela el miércoles 24 de abril. Mucho, bueno y muy cerca. Te esperamos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hoy es el Día del Libro y te voy a hablar de un libro que seguro que te va a encantar. Está relacionado con nuestra zona. Es todo un misterio. Es un libro de novela negra y está escrito por una persona muy vinculada también a nuestra zona. Aunque es de Madrid, es medio ribadense, podríamos decir. Se llama José Luis Enríquez León. Lo tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Vaya, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues me ha encantado de poder charlar contigo y poder hablar de esta novela tan vinculada a esa zona tan magnífica.
Y esta novela tan vinculada con nosotros hasta por el título, porque se llama Cuando sopla el nordeste. Anda que no nos ponemos tan locos cuando sopla el nordeste.
Sí, sí, es curioso, porque bueno, a vosotros no hay que explicaros qué es el nordeste, ¿no? Yo vivo y trabajo en Cuenca y claro, la gente me pregunta por el nordeste, ¿no? La ventaja allí es que no hay que explicar qué es el nordeste. Y bueno, también es una metáfora un poco de lo que ocurre en el libro, que creo que nadie mejor que los vecinos de la Marina Lucense de Occidente Astur lo conocen.
Yo creo que nos va a gustar porque, vamos, tal y como veo por aquí la sinopsis, esto parte del hallazgo de un cadáver de una mujer en un acantilado en la costa de Lugo, vamos, en nuestra zona.
Sí, bueno, en concreto en una de las hectáreas de marisco de Rinlo, sí, que eran unas hectáreas naturales que ya no funcionan desde hace mucho. Bueno, pues allí aparece un torso de una mujer sin cabeza, sin piernas, sin brazos, y bueno, a partir de un pequeño hilo, unos investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pues empiezan a tirar de ese hilo y empiezan a descubrir pues un poco también lo que también digo de esta novela, que es una zona donde nunca pasa nada, ¿no? Pero al final, como en todos los sitios, ¿no? Siempre pasa algo y siempre hay alguien que se sale del tiesto.
Claro, que supongo que es lo que horroriza a los personajes de la novela, ¿no? Que estás en un sitio tranquilo, como es este en el que vivimos, donde, como tú dices, nunca pasa nada y de repente te encuentras con algo en el que incluso se trasluce la verdadera maldad humana, ¿no?
Sí, sí, es un tema que a mí la condición humana siempre me ha atraído mucho, ¿no? Sobre todo la capacidad del bien y el mal, ¿no? Somos capaces de hacer cosas estupendas, tenemos internet, en fin, podemos poner, siempre se dice que llegamos a la Luna, a Marte, en fin, podemos hacer cosas maravillosas, pero es que también cometemos verdaderas barrabasadas, actos atroces, ¿no? Y en este caso, pues exploro un poco a través de los malos, unas sórdidas situaciones, son unos personajes crueles, intento profundizar un poco en esa manera de actuar, que bueno, que al fin y al cabo es condición humana.
Oye, háblame de las localizaciones, porque además de que, bueno, el cadáver o el torso, como en este caso se descubre, está en la zona de las cetáreas de Rinlo, después hay localizaciones tanto de la zona de aquí, de la Marina Lucense, como de la zona del Occidente Astur.
Sí, digamos que abarco entre Rinlo, pasamos por Tapia, pasamos por Avilés, pasamos por San Esteban de Pravia, en fin, también pasamos por, iniciamos un poco, el recorrido empieza también en Madrid, en fin, son un poco zonas que además pues tengo la suerte, la fortuna de tanto de añorarlas como de conocerlas, y bueno, eso también me ha servido mucho para inspirarme, ¿no?, en este relato.
¿Te ha costado mucho escribirlo?
No, o sea, bueno, es como todo, hay que ponerse, por mi profesión, yo trabajo de periodista, no tengo el tiempo libre que quisiera, lo he escrito sobre todo ha sido madrugando mucho los fines de semana, ahí ha sido cuando más he podido, porque bueno, tienes obligaciones, tienes cosas que hacer y tal, pero sobre todo es que he disfrutado mucho escribiéndolo, me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien inventando las tramas, algunas salían, otras no salían, me lo he pasado muy bien creando a los personajes. Lo que más me ha costado ha sido encontrar ese punto para darle la unión a todo lo que sucede, porque en esta novela junto, digamos que mezclo el pasado más acontecimientos del pasado más reciente con lo que podría ser nuestro presente inmediato, ni siquiera el futuro. O sea, cosas que están pasando ahora tienen mucho que ver con cosas que todos hemos vivido, por ejemplo, la pandemia, y luego hay otras cosas que no voy a desvelar porque creo que debe ser el lector el que lo vaya descubriendo, ¿no? Y ya te digo, volviendo a tu pregunta, en realidad lo que me lo he pasado también como cuando tú lees una novela, te engancha y estás deseando volver a tu casa para retomarla en el punto donde la has dejado. Pues ese ha sido el proceso, ha sido bastante bastante natural, la verdad.
Bueno, a mí cuando decís que resulta fácil, me parece que, vamos, sois superhombres o supermujeres, superpersonas.
¿Eh? No, a pesar de
que seas plumilla, porque tú al fin y al cabo, pues efectivamente, estás acostumbrado a escribir porque eres periodista, pero no es lo mismo organizar toda una novela, ¿eh?
No, pero uno ya tiene una edad, a lo mejor, y bueno, he leído y, bueno, te digo, a ver, todo cuesta, no es fácil y no te viene todo rodado. Hay días que a ti te pasará también, hay días que te pones a escribir un primer párrafo y va todo rodado, y hay días que dices, que no sé cómo empezar, no sé cómo hacer esta entradilla. Supongo que nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, luego al final te pones y va saliendo, ¿no? Bueno, es el resultado, es la primera novela, supongo que una primera novela pues siempre tiene, a ver, seguro que hay cosas que ya he visto, cosas que tengo que mejorar, hay cosas que quiero hacer, y pero engancha, y es que sobre todo me lo he pasado tan bien que claro que cuando alguien se lo pasa bien, pues que te pasan las horas y no te importa.
Te lo has pasado tan bien que vas a repetir, ¿no?
Estoy en ello.
Vamos.
Sí, de momento, además estas cosas surgen. Mira, yo la editorial, la novela la mandé a una editorial, que por cierto es asturiana, son Ediciones Camelot. Imagínate una editorial que tiene un nombre de reino mítico, aunque sea, para mí es el reino de los libros. Es una pequeña editorial de Villaviciosa, se la mandé, les gustó, decidieron escribir, editarla, publicarla, no sé si es que son... unos tipos arriesgados o qué.
Hoy en día, ¿verdad?
Sumamente agradecido, porque la verdad es que tampoco me lo esperaba, ¿no? Y bueno, pues ahí está, el resultado es este, y espero presentarla además pronto allí en Ribadeo también.
¿Eso te iba a decir? ¿Cuándo vienes a presentarla?
La intención es presentarla en la Feria del Libro. Es ahora, al final, dentro de un mes aproximadamente, ¿no? En mayo, me parece que es. Sí, sí, bueno. Y en principio sí, voy a estar allí presentándola con mucha gente, muchos conocidos, y bueno, y sobre todo con la intención de que guste.
Claro, seguro que sí.
Y que despierte conciencias también, porque cuento cosas que es otra cosa que también quiero destacar de esta novela, que también se hace una denuncia social de cosas que suceden en este mundo que creo que nos lo tenemos que hacer mirar.
Nos va a poner a pensar, vamos.
No puedo contarlo por lo que te decía antes, porque entonces lo voy a morder la lengua para que el lector por lo menos lo vaya descubriendo.
Ya que...
Tampoco descubro la pólvora, ojo, no descubro la pólvora, ni mucho
bueno,
menos.
Pero tiene su componente de denuncia social de algo que está pasando hoy día y que todos deberíamos luchar por mejorar, entre veo yo, ¿no? Bien, ya que tenemos un lugar conocido, unos hechos que, bueno, que aunque resulten un poco truculentos, pueden ser conocidos porque al fin y al cabo estamos acostumbrados a que de vez en cuando aparezca un cadáver en la costa, ¿no? No en estas circunstancias de tu novela, pero sí acostumbrados.
Bueno, hace poco apareció uno, acuérdate que fue en Los Castros.
Sí.
Apareció uno. Y mira, precisamente en la novela, perdona que te interrumpa, también hablo de una turista inglesa que a gente en Ribadeo lo recordará, que fue asesinada en la playa de Los Castros.
Sí.
Fue en los años 70, a finales de los años 70, un caso real. O sea que, por eso te digo que donde no pasa nada,
a veces
sí que
pasa,
pasan cosas.
A veces pasa.
Pero
sí,
en todas las partes del mundo, ¿eh? En Ribadeo y en todas las partes del mundo.
Bueno, pues como decíamos, como localizas la zona, estamos en nuestro territorio, digamos, donde conocemos.
Sí.
Y también nos vamos a encontrar en la novela algún personaje que exista. ¿Te has basado en personas reales?
No, es todo absoluta ficción. Todo.
Nadie se va a reflejar.
No hay nadie. No, ni mucho menos. Sí puedo decirte, a lo mejor me va a matar si lo digo, que uno de los personajes, una joven agente que es muy, una chica con mucho talento y que le ha fichado la Guardia Civil, la ha estado siguiendo en sus estudios universitarios y todo eso, y su primer caso es en esta investigación. Digamos que tengo cierta inspiración en mi sobrina. Cierta inspiración. Es el único personaje que puedo decir que tenga algo de ahí.
Bien.
No sé si me va a matar por decir esto, ¿eh?
Bueno, pero es de los buenos.
Es de los buenos. Si no, los malos, no, te puedo asegurar que ninguno de los que... No hay ninguna, ni mucho menos.
Ahí
es ficción todo, y así hay que entenderlo todo, como pura ficción y de un género que además, bueno, es verdad que está muy de moda, es verdad que gusta y bueno... Y que está escrito con mucha honestidad.
Seguro que nos va a encantar cuando sopla el nordeste.
Ojalá.
de José Luis Enríquez León, un medio ribadense, lo va a venir a presentar aquí en el seno de la Feria del Libro, así que ya saben ustedes que hay que comprar el libro y hay que llevárselo para que se lo firme en esa etapa cuando la se celebre. José Luis, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Esperamos que tengas muchísimo éxito con este libro. Los tiempos son difíciles, pero es verdad que el thriller funciona muy bien, ¿eh? Así que seguro que vas a tener mucha gente que esté encantada de leerte. Gracias por estar este ratito con nosotros, ¿eh? Por cierto, una cosita que no hemos comentado, que tú te estrenaste un poquito aquí cuando eras jovencito en esta emisora.
Bueno, a ver, un poquito, no, me estrené totalmente sí, efectivamente. Mis primeras prácticas, mi bautismo con el periodismo real, lo hice en Ribadeo hace ya bastante, sí. Creo recordar que fue hacia el 88, 89. Así que esa casa me resulta conocida. Y por eso además estoy doblemente agradecido y es un placer volver a estar en estos micrófonos.
Pues aquí tenemos al autor de la casa. Autor de casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito, ¿eh?
Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Ahí, con las vueltas que da la vida, José Luis Enríquez León, que estuvo aquí hace muchísimos años trabajando en esta emisora, haciendo las prácticas en esta emisora. Ahora es el redactor jefe de la Tribuna de Cuenca. Y ahí está en Cuenca. Vendrá por la Feria del Libro para presentar aquí su Cuando sopla el nordeste. Y nada, aprovecharemos también, si él lo tiene a bien, para charlar otro ratito con él. Con este medio ribadense, medio vecino de aquí de la zona. Cuatro minutos para la una del mediodía. Seguimos en Ribadeo tratando un asuntillo relacionado justo con Ribadeo. Ya sabes que Ribadeo no tiene bandera oficial, así lo habían notificado el equipo de gobierno y estaban, pues se ponían a trabajar en ello para intentar buscar las raíces de todos los símbolos que tengan que ver con Ribadeo, de todo lo patrimonial que tenga que ver con Ribadeo, para sacar un estandarte que lo represente y que lo represente debidamente. Bueno, pues hoy mismo ha tenido la primera de las reuniones de la Comisión de Estudio de la Bandera de Ribadeo. A ver qué nos explica el alcalde, Daniel Vega.
Primera reunión de trabajo da Comisión de Estudo da Bandeira de Ribadeo, donde hay que agradecer a todos os grupos da corporación por su apoio. Houve unha unanimidade absoluta no acordo plenario e, dende logo, nosotros empezamos a traballar con todos e tamén convidamos a esta Comisión de Estudo, de análisis, para concretar a bandeira que nos vai representar a todos os ribadenses. Agradezco o traballo que vai a desarrollar pois o Instituto Padre Sarmiento, tamén o Consello da Cultura Galega e a Comisión de Heráldica, que pertenece á Dirección Xeral da Administración Local da Xunta de Galicia. E tamén, de forma moi profunda, un agradecemento ao cronista oficial da vila. Creo que é moi importante contar coa opinión de Eduardo Gutiérrez, unha persoa que conoce perfectamente a historia de Ribadeo, todo o que representa, todo o que ten que mellor representar a bandeira local, e queremos contar, sin lugar a duda, coa opinión del. Unha opinión formada, unha opinión tamén que acredita todo ese legado histórico que ten, pois, el moi presente de Ribadeo, e, dende logo, nosotros, como corporación municipal, vamos a traballar para conseguir ese consenso esperado, e confío plenamente en que traballemos, pois, con esa disposición a Ribadeo e para aquilo que representa unha bandeira, pois que lle poñamos todo o empeño. Moitas gracias a todos e comence esta comisión de traballo, de estudio, de análisis para ter a bandeira que quere Ribadeo.
Ribadeo en busca de su bandera, porque señalaba también el alcalde que esa bandera que sale cuando uno teclea Ribadeo en internet, sale por Google o por la Wikipedia, etcétera, que son unas bandas blancas y otras azules, que nada tiene que ver con Ribadeo y que no existe vinculación con la localidad, vamos, que no es para nada la bandera oficial, así que se han puesto a trabajar en ello para que tenga también su estandarte que lo represente. 20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, acompañándote a través de las ondas de la radio en el 88.8 de la FM en este día en el que caminamos por el 23 de abril, es el día del libro. Estamos pendientes de ese incendio en Celeiro de Mariñaos, en Barreiros. Está controlado, según informan desde Medio Rural de la Xunta de Galicia. Ha afectado aproximadamente a 17 hectáreas de superficie rasa y arbolada. Están trabajando en él 7 agentes, 14 brigadas, 10 motobombas y un helicóptero. El incendio se originaba, recuerda de nuevo, sobre las 7 de la tarde de ayer y ya se había originado previamente el viernes pasado, también por la tarde. En su momento, el viernes, quemó 3 hectáreas aproximadamente y ahora van unas 17 en total. Están las cosas bastante controladas por el momento y esperan poder darlo por extinto a lo largo de las próximas horas. 21 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estamos tratando varios asuntos de esos que nos van marcando la actualidad y hoy nos centramos un pelín en la zona de Apontenova. Un pelín en la zona de Apontenova porque queremos hablar de su trucha. Ellos presumen de trucha y bien que pueden presumir de trucha porque les ha quedado un ejemplar de lo más bonito. La verdad que es que dan ganas de hacerse una foto con ella, de lo guapa que es, no de comérsela en este caso. Y enseguida te vamos a hablar de cómo se ha elaborado esa trucha, de cómo se ha hecho y también de cómo se ha terminado, porque ahí digamos que hay un par de pasos en la trucha y luego, bueno, 3 pasos, porque luego llega la inauguración, que será en el seno de la Festa de la Troita, que coincide, ya sabes, en el Puente de Mayo. Bueno, pues de truchas hablamos y también de otros asuntos que van marcando la actualidad en este día de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. 22 minutos pasan de la 1 del mediodía.
Ahora sí, duerma pierna suelta. No le molestarán ni los precios. En Muebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, ha oído bien. 50 días de oro en todos los artículos de descanso de exposición. Artículos a precios bajos, tan bajos que le sorprenderán. Muebles Toal, somos fabricantes y siempre nos adaptamos a sus ideas, necesidades, gustos y medidas. Muebles totalmente hechos a la carta. Grandes muebles y precios pequeñitos nuevamente juntos en Muebles Toal. Muebles Toal, estamos en Xove, Avenida Diputación 20.
Jornadas del Centollo de Burela en el Hotel Palacio de Cristal. Disfruta de un menú con mucho sabor marinero. Crema de centollo, pimientos de piquillo rellenos de marisco y un centollo por persona. Postre y café por solo 28 euros comensal. Bodega aparte. Reserva tu menú en el 982-585803 y saboréalo hasta el 5 de mayo. Lo mejor de nuestro mar solo en el Hotel Palacio de Cristal, en Burela.
De la Costa.
Estar informado.
23, casi 24 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos con el tema trucha. La tremenda trucha ha sido creada por los alumnos del ciclo medio de soldadura y calderería del IES Enrique Imoruais de Apontenova. Así que queremos hablar con los responsables del IES, con la directora Teresa García y también con el profesor del ciclo, que es Gonzalo Fernández. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andamos?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estaréis orgullosos del pedazo de trucha tremendo, fantástico y súper bonito que ha quedado, ¿no?
Muy orgullosos, sí, por supuesto.
Gonzalo, ¿qué nos dices tú? A ver, ¿cómo se ha realizado esta trucha?
A ver, ha sido un poco idea entre el ayuntamiento y el instituto, la dirección y el departamento de fabricación mecánica que imparte el ciclo de soldadura. Y bueno, a ver, ya sabes cómo empieza todo esto. Quisieron hacer algo para el ayuntamiento. Pensamos en hacer una trucha para colocar en alguna zona, una trucha pues de unos 2 metros, 3 metros, una cosa así. Pero después empezaron a mirar, vamos a hacer, mira, y esta que mide 7,65 metros, que es la más grande, se podría hacer. Pues claro que se puede hacer, vamos para adelante con esto y así fue.
Hasta hacer
no
una
fue
trucha
así, exactamente.
A ver, cuéntanos, Teresa, ¿cómo fue?
Que va, no fue así para nada. Que Gonzalo es muy humilde. La trucha empezó a gestarse el curso pasado, porque Gonzalo quería hacer una trucha. Como este pueblo tiene el río, uno de los ríos más bonitos de Galicia, y es famoso por sus truchas y por sus salmones, pues le parecía que era una buena idea. Entonces esa idea la gestó él y la materializó, y tiene mucho mérito él y los alumnos. Para poder materializar algo se necesita el apoyo institucional, y lo tuvimos desde el principio, y poco más.
Y lo de que la trucha primero midiera 3 metros y acabara midiendo 9, que ahí era una apuesta a ver quién iba a por más grande.
Eso me parece que también tiene algo que ver Taracho.
Son muy osados aquí.
¿De Taracho?
Son muy osados en la Ponte Nova.
Sí, ¿verdad? La Ponte Nova no se andan con chiquitas.
Sí, nos ayudaron mucho, nos ayudaron mucho porque tanto las empresas que forman parte del ciclo de la Dual, cuando necesitábamos maquinaria, pues poco menos que la pedíamos y nos la traían, a pesar de que tienen su actividad profesional. El concello, a veces faltaba chapa y alguna empresa no nos la podía suministrar, venían la gente del ayuntamiento, a ayudarnos. Nos trajeron incluso unos andamios con una altura pequeñita de 0,90 metros para poder hacer la trucha por la parte de arriba. O sea, colaboró, todo lo que es el pueblo, la verdad.
Y más, porque incluso Darío, el alcalde, y algunos concejales vinieron a ayudar a acabar de lijarla porque andábamos con el tiempo justo. Y no podemos decir que no nos apoyaran, porque fue estupendo. Este ayuntamiento funciona así porque todos colaboramos.
Pues claro que funciona porque todos colaboráis, y además todos colaboráis con mucha ilusión, que eso es lo bueno. Cuando se le pone ilusión al asunto salen cosas buenas. ¿En qué materiales, por cierto, está hecho la trucha, todo esto?
Eso, Gonzalo.
Está hecho todo acero. A ver, el ciclo es un ciclo de soldadura y calderería. Los alumnos es lo que trabajan principalmente, hacer estructuras y después hacer todo lo que es la parte de calderería, con dar forma a las chapas, y pensamos que tenía que ser así. Pesa más de una tonelada, pero creo que le dimos la suficiente resistencia para que aguante muchos años, vaya.
Más de una tonelada.
Una cosa importante, Juana.
Dime.
Es que el resultado final, que se verá el día de la inauguración, es gracias a los alumnos y a los profesores del ciclo, efectivamente, porque dieron la base. Pero hay que contar también con el apoyo incondicional del ayuntamiento, del concello, de Taracho, que se encargó de darle publicidad por arriba, por activa y por pasiva, de Diego As, que le va a poner el broche final, y también Luis, el de la Recense, que va a hacer unas letras que le van a aportar también a la trucha, porque de la Recense saldrán las letras que ponen a Ponte Nova, para que cuando los turistas vengan a hacerse las fotos sea todo un conjunto muy bonito de ver.
¿Qué es lo que tenéis en la Ponte Nova que colaboráis también entre todos, ¿Habéis visto? Tenéis un ingrediente muy especial de colaboración, de equipo.
Queremos a nuestro pueblo y tiramos por él para arriba como sea.
Oye, dime una cosa, una última cosilla, Gonzalo. ¿Qué han dicho los alumnos cuando han visto el resultado final?
Pues mira, sí, lo que decimos antes, nos ayudamos todos y tal, pero sin los 9 alumnos y alumnas que estaban en segundo ciclo, no se podría haber hecho, porque son chicos muy comprometidos con el ciclo y con el trabajo y con el pueblo, y tenían responsabilidad. Al principio estaban un poco nerviosos, los profes que estamos en el departamento les quitábamos presión, ¿no? Les decíamos que se iba a hacer lo mejor que podíamos, que tampoco no éramos profesionales, y que tranquilos que iba a salir la trucha, que iba a salir bien. Pero sinceramente no me esperaba que saliese tan bien como quedó al final. Y eso que nos hubiese gustado un poquito más, un mes más de trabajo, 15 días. Ya sabes cómo son las cosas con los proyectos, que
nunca,
siempre,
es que si no, no
cualquier
termináis,
proyecto
nunca.
Que tengamos, siempre hace falta un poquito más de tiempo. Pero en este caso, una semana o 2 semanas más, hubiese quedado todavía más tal. Pero quedó muy bien, muy bien, muy bien.
Está niquelada, está fantástica, está preciosa. Se va a inaugurar en la Festa da Troita, porque al fin y al cabo Ponte Nova es Troita, Ponte Nova es el río Eo, Ponte Nova es la pesca y es colaboración, y aquí está la muestra, la colaboración de todos. Muchas gracias por atendernos este ratito. Oye, que vaya fantástica la inauguración, que lo disfrutéis todos y que os saquéis muy, muy buenas fotos con la trucha de fondo, que seguro que lo vais a hacer.
Muchas gracias. Ana, esperamos que vengas también.
Hombre, claro, por supuesto. Nosotros también queremos la foto.
Claro, claro.
Gracias, Teresa y Gonzalo.
Gracias, gracias.
Nada, buen día, Juan.
Hasta luego.
Treinta y un minutos, pasando la una del mediodía, la trucha va a ser famosa, ¿eh? La verdad es, va a ser la trucha más famosa de la Mariña. También queremos hablar con la persona que se ha encargado de darle la vida final, ¿no? Que es el artista urbano que la ha convertido en la trucha definitivamente, porque le ha puesto el abrigo, la ropa de trucha, ¿no? Su piel. Y tenemos con nosotros un artista súper reconocido y prestigioso, que es Diego As. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal se ha dado el tema de la trucha?
Pues la verdad, bastante bien. Un poco al principio lioso por el hecho de que me enseñaron muchos ejemplos de truchas, sí que de la zona, pero bueno, la trucha sí que es verdad, que si le das la luz directa se ve de una manera, los colores cambian. Claro, influye mucho, sobre todo la luz, para el color.
Es que, claro, el pez es irisado, tiene unos destellos un poquito difíciles de reproducir, supongo. ¿Eso te ha dado más quebraderos de cabeza, entonces?
No por eso, pero el hecho de... Me dieron un ejemplo de la trucha autóctona y de la zona, y bueno, muy bien. Luego, cuando llegué allí, la gente me empezó a enseñar más truchas, y yo ya... un momento que no sabía por cuál tirar, pero bueno, me decidí por una y bien, la ejecución sin problema, salí 4 días y bueno, yo creo que la gente está bastante contenta con el resultado, yo también, la final es lo importante.
Te has quedado contento.
Me tenéis que perdonar que yo tengo un catarro. Nada, importante.
No te preocupes, entre las alergias y los cambios de temperatura esto es normal.
Sí.
Bueno, tú decías que has quedado satisfecho. No sé si es una de esas cositas raras que te ha tocado hacer, porque supongo que proyectos raros has elaborado bastantes, ¿no? Pero a lo mejor pintar una trucha por la forma ya directamente de la escultura de la trucha. Tampoco estabas dibujando sobre plano, no estabas pintando sobre plano.
Sí, pero bueno, al final era hacer una trucha de unas dimensiones tan grandes. Es casi como pintar sobre plano, no tenía muchos recovecos, lo único, digamos, las aletas, pero bueno, no tuvo mucho problema a la hora de poder pintar.
¿Y la elección de los colores y demás?
Eso fue un poco cosa de consejo, que me dijeron la trucha autóctona allí y nada, por colores, bien, al final tiene muchos colores, tiene desde verdes, morados, amarillos, sí, tiene, pero muy bien, la verdad me sentí muy a gusto allí pintándola y creo que tuvieron una gran idea de hacer una colaboración tanto con los chavales como yo al poder ir pintarla, me hizo bastante ilusión, ¿sí?
¿En qué proyectos estás metido ahora?
Pues ahora mismo estoy en una... Es como dejé este proyecto ya de último, porque estoy esperando a mi segundo hijo y no hacen nada, así que estaré una temporada más tranquilo.
Bueno, o sea que vas a ser papá.
Sí, tengo algún proyecto, tengo ahora uno pendiente con Estrella Galicia, que hoy vamos a intervenir en una nevera frigorífica que se va a sortear entre los clientes de 1906, los que tienen bodega, digamos. Pero bueno, eso ya lo haré en taller, aquí en casa, así que no andaré por ahí.
Tu arte ha sido reconocido, reconocidísimo, te has convertido en el mejor artista mural o de graffiti del mundo, con ese mural de Julio César que está en Lugo Capital, como que fue hace un par de años, ¿no?, más o menos, me parece.
Hace dos años.
¿Consideras que has conquistado aquellos retos que a lo mejor en un principio no te habías imaginado como artista mural o que todavía te queda mucho por conseguir?
No lo sé, yo intento disfrutar el día a día, tampoco no ponerme muchas metas. Hombre, sí, algunos pues como siempre tuve la ilusión de poder pintar fuera de España, poder hacer algún proyecto, colaboraciones con, bueno, tanto con gente más desfavorable, como intentar ayudar a la gente que no nunca llegó a conocer el arte urbano, o un grafitero, que no llegaron los botes, como cuando fui a Guinea Ecuatorial, que nunca la gente de allí pudo practicar con un spray. Pues retos de esos sí que siempre los tenía en mente, se hicieron realidad y bueno, vamos pasito a pasito, tampoco no me gusta ir disfrutando el día a día.
Dime una cosa, ¿qué les dirías a los jóvenes grafiteros de hoy día? Cuando digo grafiteros, claro, es que el tema, la denominación puede resultar un poco amplia, ¿no? Porque para mí no es grafitero el que pone una firmita ahí en una estación de metro. No lo sé.
Sí, a ver, en realidad es el auténtico grafitero.
Esos son los grafiteros, vosotros sois artistas.
Sí, nosotros ya somos, yo en mi caso ya soy más muralista que grafitero. Siempre lo digo, que me meten un poco en el mundo del graffiti porque estoy trabajando con un spray, con una técnica que el spray que está muy ligado a la calle, al chico que hace la firma o hacen esos destrozos con el vandalismo del graffiti. Pero en realidad la palabra graffiti es eso, es la gente que pinta en la calle, que ensucia. Pero bueno, nosotros, la gente que estamos pintando murales, ya es otra cosa.
Es otro arte. Yo creo que cada vez está más reconocido, por cierto, el artista mural, ¿eh? Últimamente se está llevando mucho el arte urbano.
Sí, hay que darse cuenta que es parte de embellecer la zona. Culturalmente hay cada vez también más turismo a nivel artístico. La gente simplemente, pues igual va a Carballo solo para ver esos murales que hay. O va bien aquí a Lugo para ver al Julio César, a cuatro murales más que hay por ahí, y poder disfrutar un poco de ese arte. Un arte que no tiene un coste, que tú puedes disfrutar del día pasando por tu ciudad y que no te tienes que meter en una galería, no te tienes que meter en un museo, no tienes que pagar una entrada. Yo que sé, es como un arte abierto a todo el mundo.
Pues un arte que cada vez está más en nuestros días y que cada vez apreciamos más, ese arte mural, con tremendos trabajos que realizan este tipo de artistas, como por ejemplo Diego As, que yo creo que es pues un gran ejemplo del arte mural en nuestros días. Y además ahora, además de ir a Lugo o a Carballo para ver los murales, van a venir a Pontenova para ver la trucha también, que bien merece la pena.
Yo animo a todo el mundo que vaya a la fiesta de la trucha, que va a ser ahora para la semana, creo que el 1.
Sí, justo el puente de mayo.
Sí, el puente de mayo, y que se anima a todo el mundo para ir a disfrutar de la fiesta y sacarle fotos a la trucha y que hicieron un gran trabajo allí en Pontenova, la verdad, sacando este proyecto adelante.
Muchas gracias, Diego, por atendernos este ratito. Que mejor es el catarro, por cierto.
Muchas gracias. Buen día.
Nada, 21 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Costa Viva. Dejamos la trucha a un lado para hablar de otros asuntos de otras localidades.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos un ratito con el alcalde de Trabada, con Rubén García. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Tengo ustedes, teñen ustedes xa cuantificados os danos do incendio de outubro. En canto estamos a falar de infraestructuras, vías municipais, e demais, non estamos a falar xa dos danos persoais ou dos danos privados de montes forestais, non? Que iso xa entra noutro asunto. Pero é unha cantidade bastante elevada, preto de 800.000 euros.
Sí. Como ben dices ti, Juana, casi 750.000 euros en danos ocasionados, tanto en estradas municipais como en camiños forestais. Vimos de enviar o informe de valoración de danos ao Ministerio de Política Territorial do Goberno Central. Tras esta pues gran desgracia que se deu no noso concello, pues que no Consello de Ministros pues catalogaron no de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Este incendio que se deu pasado 12 de octubre, pois equiparando pois co incendio que houve en Valencia nese edificio onde houve víctimas, carriadas que houve na zona do este do noso país. E como ben dicía, vimos de transmitir eses datos, eses danos. Agora estamos a espera do tipo de axudas que nos poidan dar ou como van encarar eso. Primeiro que nos solicitaban, neste caso, ao Concello de Trabada, era pois eso, unha valoración, un reportaxe fotográfico de como estaba a situación, de como quedaran as vías municipais, de como quedaron os camiños forestais. E agora, pois, agardamos un pouco a ver a que nos comuniquen de que forma nos vai poder axudar desde o Goberno de España. Aproveitando este informe, pois, eu personalmente fixo unha carta, envieille tamén ao Ministerio de Política Territorial, un pouco, pois, demandándolles, como xa fixen ca Xunta de Galicia, da cal, pois, bueno, a día de hoxe ainda sigo sin resposta desa carta que enviei o pasado 9 de febreiro, despois dese segundo incendio casi consecutivo, no cal, pois, lle solicito tamén, neste caso, ao Goberno de España, pois, axuda para o noso concello, para necesitamos unha motobomba nova xa, dado que a que temos, pois, está a piques de parar, a piques de acabarse a súa vida útil. E tamén, como xa comentei en diferentes ocasións, necesitamos, pois, que xa non son noso concello, eu falo por Trabada, pero eu creo que na zona da Mariña, da provincia de Lugo en xeral, necesitamos a construción dunhas balsas de auga. Para ese dobre uso, que xa demandei máis veces, unha, evidentemente nos meses de calor, pois para este tipo de emerxencias, para estes incendios, dado que no incendio de que tivemos aquí do 12 de octubre, pois os pozos de incendio é iso que non é que teñamos poucos no noso concello, pois víanse que non recuperaban, vamos, dada a gravidade da situación. E tamén desa outra forma, pois terlles aí unha axuda aos nosos gandeiros cando necesiten auga neses meses de sequía, que o pasado verán, pois xa puidemos sufrir esas consecuencias deste cambio climático que nos está afectando. E como ben dicía, pois demandolles un pouco axuda nese sentido, de xa que, como ben dicía, pois desde o goberno autonómico pois non teño ningún tipo de noticia, nin sequera resposta ou unha situación na que poidan estudiar o caso, xa non digo só para Trabada, senón para a zona, que sería moi beneficioso e sobre todo útil, dado que onte precisamente volvimos a ter aquí nun concello veciño outro incendio, uns días atrás tamén tuveron outro incendio, e bueno, eu creo que ao final, como dixen xa noutras ocasións, os primeiros que chegamos somos nós, somos os propios obrarios do concello, a nosa motobomba é a primeira que pode chegar ao suceso, é a primeira que pode pois atacalo nese sentido, e para iso debemos estar preparados, tanto con material como con vehículos e equipamento necesario pa esas actuacións tan tan complicadas.
Loitar contra o lume complicadísimo, que por suposto vostedes o saben ben despois dese horrible incendio do mes de outubro. Cambiemos de asunto e falemos de algún pouquiño máis alegre, porque vostedes teñen este mércores unha festa moi importante, o aniversario xa da residencia. De cantos anos estamos a falar?
Sí, cumprimos o quinto aniversario, o quinto ano do noso centro de maiores. A verdade é que, bueno, eu creo que todo o mundo, é que según vai pasando o tempo, máis claro queda de que foi unha aposta tanto de Besteiro como da nosa anterior alcaldesa Mayra, que sudaron moito para sacar eso adiante, tiveron que pegar incluso casi ir ao xulgado, porque, como ben sabemos, pois o Partido Popular neste caso non quería que se abrise a residencia nese momento. Por sorte, saiu adiante, bueno, como sempre digo, xa non só as miñas palabras, senón non hai máis que ver os maiores. Todas as persoas que entran no noso centro de maiores, pois, melloran, e melloran dado o tipo de servicio que ali se dá, os cuidados que tenen, o tipo de alimentación, con produtos prácticamente todo fresco, vamos, que non hai máis que velos. E no día de mañá, pois, que celebramos o quinto aniversario, vamos mesturar aí un pouquiño, bueno, como sempre nos gusta facer, primeiro, pois, con algo de música, que eu sei que aos nosos maiores les gusta moito, que sempre alegra a xornada. E despois vamos ter unha visita que tamén les gusta moito, cada vez que se pasan por ali, que vai ser dos nenos do colexo. Xunto os nenos máis, xunto cos maiores, van facer diferentes xogos tradicionais, un pouco improvisados, como é o tiro de zapatilla e demais. Bueno, aí están encargando tanto a directora do colexo como a directora da residencia de elaborar eses xogos. E despois vamos continuar con esa xornada de música, vamos tamén facer aí un pequeno homenaxe a toda a xente, a todos os maiores, vamos plantar tamén uns árbores frutais, vamos plantar un carballo, ese árbol tan da nosa terra que transmite pois esa fortaleza, esa dureza. É un pouco así vai transcurrir pois esa xornada no día de mañá, que lógicamente todas as familias dos nosos maiores están invitados e que disfrutaremos todos xuntos.
Seguro que van disfrutar moitísimo e os maiores moito máis. Esperamos que teñan un gran día. E teñen despois outro gran día, porque os xoves tamén están vostedes de festa, de celebración.
Sí, este vindeiro xoves e venres pois celebrase unha das romerías pois máis, seguramente a máis tradicional do noso concello, que é a romería do San Marcos, donde, bueno, mestúrase tamén aí a feira cabalar, música, como non, festa, pulpo, comida, bueno, unha, como ben digo, unha das festas pois igual máis, dada a ubicación tamén onde se encontra aquí no Alto da Cadeira, entre os concellos de Lourenzá, Barreiros e Trabada, para cal, pois, como non, invito a todos os veciños da zona, evidentemente de Trabada e dos concellos do arredor, a que se acerquen, que así vai ser, dado que todos os anos coincida, o día que coincida, sexa fin de semana ou pola semana, sempre acude moita xente, dado, como ben dicía, pois, que é unha festa, unha romería, pois, moi tradicional do noso povo.
Convidados están todos, que disfruten tamén. Pois aquí estamos de celebración. O mércores, o aniversario da residencia, o xoves, o San Marcos, teñen grandes días por diante. E despois, xa para rematar, fálenos doutro asunto, porque queren vostedes levar adiante a renovación da cuberta da antiga escola de Trabadela, non? Parece que van ter ou que teñen xa unha xudiña para elo.
Sí, pois acabamos de recibir a notificación de que se nos concedeu a subvención por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. E neste caso a subvención foi solicitada o pasado 16 de xaneiro, cando naquel momento, bueno, a miña compañeira Yuli era alcaldesa en funcións e la mesma personalmente tramitou a subvención. Deste tipo de subvencións nos que, bueno, consideramos que non é a correcta, pero como sempre digo, desde o Concello de Trabada, pois peleamos por todas as subvencións. Como ben digo, era unha subvención de concorrencia non competitiva, por orden de entrada, é dicir, a orde saiu o día 15 de xaneiro e o prazo abriu o día siguiente, 16 de xaneiro, ás 12 da mediodía. Entonces, bueno, como ven, como comento en outras ocasións, nós temos unha planificación previa, proxectos xa preparados, porque senón sería imposible en 24 horas pues elaborar un proxecto, recadar toda a documentación que é necesaria presentar. E como ben dicía, pois a miña compañeira Yuli en 4 minutos, unha vez abriu o prazo, ás 12:04, tiña toda a documentación presentada, e así puidamos conseguir esta axuda que consiste na renovación da cuberta da antiga escola de Trabadela, unha actuación máis que vamos ter dentro das nosas escolas. Xa habilitamos esa vivienda, xa reformamos completamente e agora queremos pois seguir, continuar con esas actuacións nas nosas escolas, renovando esta cuberta para seguir mellorando pois as nosas infraestructuras, as nosos edificios municipais.
Pois moitas gracias por estar este ratiño con nós, que desfruten, por certo, moito das festas que teñen por diante.
Graciñas a vos, moitas gracias, estades todos e todas invitados.
Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 y actualizamos la información en Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Tenemos 13 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo y los cielos nubosos. Está controlado el incendio de Celeiro de Mariñaos en Barreiros, que no ha afectado afortunadamente a ninguna persona. La Consellería de Medio Rural explica que el incendio está controlado desde las 4 menos 20 de esta madrugada. Por el momento han ardido 17 hectáreas de superficie rasa y arbolada. Trabajan en la extinción 7 agentes, 14 brigadas, 10 motobombas y también un helicóptero. El incendio se originaba de nuevo sobre las 7 de la tarde de ayer, de este lunes, en la zona comprendida entre Celeiro de Mariñaos y San Julián de Cabarcos, donde se había originado un incendio semejante, del mismo estilo y en la misma zona, el viernes pasado. En aquel momento ardieron 3 hectáreas. La subdelegada de Gobierno ha destacado el compromiso social y el altruismo de los radioaficionados de la provincia de Lugo que colaboran con Protección Civil. La subdelegada ha realizado hoy la entrega de diplomas que concede cada año la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a los voluntarios de la red REMER, de la que forman parte 45 radioaficionados de la provincia. En su intervención destacó el esfuerzo de coordinación de los voluntarios ante situaciones de emergencia, fruto de la profesionalidad y experiencia adquirida a lo largo de los años. Animó también a los condecorados a continuar con su labor de apoyo y soporte esencial para Protección Civil y, consecuentemente, también para la sociedad. La vicepresidencia de la Diputación de Lugo ha financiado mejoras en la instalación eléctrica de la antigua escuela de Cadramón, en Valadouro. El vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro, y el diputado de Medio Rural y Juventud, Daniel García, han visitado hoy la antigua escuela de Cadramón. Después de esa mejora de la instalación eléctrica y la iluminación del local financiada por el área de cultura, las actuaciones contaron con una inversión de 5.000 euros y supusieron el aumento de la potencia, así como la instalación de focos LED en diferentes estancias del edificio que los vecinos de la parroquia emplean habitualmente para reuniones o otras actividades lúdico-culturales. Desde la Tenencia de Alcaldía en Viveiro habilitan un procedimiento para que los vecinos puedan advertir de fincas sin limpiar que incumplen la Ley de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia. Han habilitado en la sede electrónica del Ayuntamiento, en la sección de Medio Ambiente, un formulario para que los vecinos puedan comunicar aquellas parcelas que incumplen la obligación de la gestión de la biomasa. En el caso de Viveiro, el Ayuntamiento tiene más de 10.000 parcelas dentro de las fajas de biomasa, por lo que les resulta prácticamente imposible inspeccionar, notificar o verificar el cumplimiento de la ley en la totalidad de las mismas. Se planifican las campañas anuales en atención a los medios disponibles, por lo que señalan la colaboración ciudadana constituye una fuente de información muy relevante. 7 minutos para las 2 de la tarde y enseguida hablamos de la primera reunión para elaborar una bandera que represente a Ribadeo.
¿Eres intolerante al gluten? ¿Quieres sentarte a la mesa y comer sin miedos? En Navia, en el Rincón de Noé, puedes. Te hemos preparado una carta con productos libres de gluten y al mismo tiempo puede degustarlos cualquier persona. Croquetas caseras, picadillo con setas y con queso de Cabrales, revuelto de grelos y oricios, cachopos. El Rincón de Noé, en Navia, ganadora de la tercera edición del Campeonato Amateur 2023 de España, del auténtico cachopo asturiano. Llama al 985-476-046 y haz tu reserva. Abierto de miércoles a domingos. El Rincón de Noé. Estamos en Parque Alfonso Iglesias, en Navia.
6 minutos para las 2 de la tarde. Hoy ha tenido lugar la primera de las reuniones de la Comisión de Estudio de la Bandera de Ribadeo para tener un estandarte que represente a la localidad, porque en estos momentos no lo tiene, tal y como explicaron recientemente desde el equipo de gobierno. Daniel Vega es el alcalde de Ribadeo.
Primera reunión de trabajo de la Comisión de Estudio de la Bandera de Ribadeo, donde hay que agradecer a todos los grupos de la corporación por su apoyo. Hubo una unanimidad absoluta no acuerdo do plenario e, dende logo, nosotros empezamos a traballar con todos e tamén convidamos a esta comisión de estudo, de análisis, para concretar a bandeira que nos vai a representar a todos os ribadenses. Agradezco o traballo que vai a desarrollar pois o Instituto Padre Sarmiento, tamén o Consello da Cultura Galega e a Comisión de Heráldica, que pertenece á Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia. E tamén, de forma moi profunda, un agradecemento ao cronista oficial da vila. Creo que é moi importante contar coa opinión de Eduardo Gutiérrez, unha persoa que conoce perfectamente a historia de Ribadeo, todo o que representa, todo o que ten que mellor representar a bandeira local, e queremos contar, sin lugar a duda, coa opinión del.
5 minutos para las 2 de la tarde y esta tarde, precisamente, tiene lugar la primera de las reuniones del programa Arruguiñas del Ayuntamiento de Cervo. Se denominan Charlando y se trata de dar información para ayudar a prevenir. Son charlas en la Casa del Mar a las 6:30 de la tarde, abiertas a la población en general. Hoy van a hablar de cómo estamos de salud, cuál es el concepto de salud mental o los determinantes de la salud y de la salud mental concretamente. Nos habla de estas charlas la alcaldesa de la localidad, Calidad Dolores García Cadames.
Este ciclo se llama Charlando y, bueno, son charlas que, sondeando un poco, pues vimos algunos de los problemas que les gustaría o charlas o información que les gustaría tener, y tuvieron una de su gama hace unas semanas y ahora quieren, bueno, nos decían, nos preguntaban sobre todo el tema de la salud mental y gente que tienen en casa, ¿no?, para con esos problemas, pues preguntamos si nos podían dar estas charlas, y la verdad es que tanto María José Novoa, que es trabajadora social y coach, y Sonia Nogueiras, que es psicóloga, pues se ofrecieron a darnoslas, ¿no?, nos las propusieron.
Enmarcadas en el programa Arruguiñas, destinado a las personas de más edad del Ayuntamiento de Cervo. El Ayuntamiento de Burela retira 9 árboles en riesgo inminente de caída en la Plaza del Concello. Un informe técnico apunta que, además, sus raíces estaban causando desperfectos en el adoquinado o en los muros, con el consiguiente riesgo para las personas. Y 4 de los árboles, además, estaban infectados por un parásito. Los ejemplares retirados se van a sustituir por especies de porte arbustivo, valorándose diferentes modelos. La alcaldesa de Burela, Carmela López, lamenta que se tengan que talar esos árboles, pero señala que muy pronto van a ser sustituidos, puesto que la presencia de vegetación es fundamental para la localidad. El Ayuntamiento de Burela le pide a las personas que vayan a coger el ticket para el Día de la Tercera Edad, o que lo hayan cogido ya y que no puedan ir, que lo comuniquen, por favor, con anterioridad, para tener idea de cuántas personas van a acudir al final. Por el momento hay 400 inscritas. El plazo para inscribirse termina este miércoles, día 24 de abril, y la fiesta de la Tercera Juventud, como ellos lo denominan, será el próximo 1 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, con una comida en el pabellón de los institutos y un regalito para las personas.
¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? ¿Disfunción eréctil? ¿Agrandamiento de la próstata? Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la clínica Más Salud en Foz contamos con el urólogo Marcos García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Llama al 982-06-2315 e infórmate. Clínica Más Aude en Foz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y en Barreiro se están procediendo a la colocación de nuevas marquesinas en diversas parroquias para hacer más cómodo el acceso al transporte público a todos los usuarios. Se trata de 4 unidades y están distribuidas en San Cosme, en Benquerencia, en Vilamartín Pequeno y también en Santiago de Reinante. La financiación corresponde a la Diputación de Lugo, en virtud de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Área de Medio Rural, por el cual la institución provincial aporta 16.500 euros. Estas 4 unidades se suman a las que hay ya instaladas con anterioridad, del mismo diseño y realizadas en los mismos materiales con las mismas dimensiones. La Armada participa en la recuperación y entrega de piezas arqueológicas al Museo Arqueológico de Asturias. La unidad de buceo de Ferrol está colaborando en la extracción de piezas arqueológicas en la ensenada de Arnau, frente a la costa de Castropol, una actuación comandada por la Comandancia Nacional Naval de Gijón, y se ha llevado a cabo en colaboración con el director del proyecto arqueológico de los cañones de Arnau, así como buceadores de las federaciones española y asturiana de actividades subacuáticas. Continúa informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.